Buenos días, amados hermanos. Para mí es un honor, un gran privilegio de parte del Señor y de parte de ustedes como iglesia el poder estar aquí para compartir la palabra de Dios. Está de más decirle el amor que les tengo y cómo ustedes han sido para mí y para el ministerio en Lawrence una bendición de parte del Señor. Quiero, por favor, que inclinemos nuestros rostros brevemente para pedir la bendición del Señor a esta palabra que Él envía a nosotros. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, que sea santificado tu nombre en medio de tu pueblo. He aquí estamos congregados, atendiendo al llamado que tú nos has hecho a que vengamos a ti aquí a adorarte en espíritu y según la verdad. Danos tu gracia, que tu espíritu nos conceda el conocimiento correcto para nosotros venir y traer adoración, sacrificios espirituales que den gloria a tu nombre. Danos ahora un espíritu de atención en la cual tu palabra venga a nuestros corazones. Toma a tu siervo y dale libertad en el Espíritu para hablar tu palabra, de tal modo que tu nombre, solo tu nombre, sea glorificado en este día. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Muchos de nosotros que profesamos ser cristianos, muchos de muchos años tal vez, somos muy débiles en nuestra comprensión de lo que es el marco básico de la doctrina bíblica. Muchas veces suponemos que una de las grandes necesidades de los cristianos es el estar instruidos en las verdades profundas del Evangelio. Hasta que en la medida que va pasando el tiempo y por la gracia de Dios, nos damos cuenta que las verdades más profundas del Evangelio son aquellas viejas verdades básicas del Evangelio. Creemos que conocemos los elementos del mensaje del Nuevo Testamento y nos enfocamos en el ejemplo de las Escrituras. Y nos damos cuenta que el apóstol Pablo enfrentó una situación semejante con aquellos primeros cristianos de este mundo. Le vemos al apóstol Pablo teniendo en su carga, en un peso sobre qué es lo que están haciendo los primeros cristianos con aquellas doctrinas que habían aprendido. Lo vemos a él en Romanos, por ejemplo, capítulo 6, versículo 3, diciendo: ¿no sabéis? ¿No sabéis? ¿O ignoráis? En el capítulo 7, versículo 1, en primera los Corintios 3, 16, el capítulo 5, versículo 6, etcétera, etcétera. Vemos un sinnúmero de veces al apóstol Pablo hacerle esta pregunta a estos primeros cristianos: ¿no sabéis? ¿Es que se olvidaron? Una y otra vez se refería a ellos preguntándoles sobre aquellas cosas que ellos debían haber sabido, pero que habían olvidado o tal vez nunca las habían aprendido. La pregunta es: ¿qué está haciendo toda la doctrina que nosotros recibimos cada día de reposo aquí? ¿O qué está haciendo cada esa doctrina y enseñanza que en nuestras devociones privadas, en nuestras devociones familiares, nosotros estamos recibiendo? ¿Qué es lo que hace en nuestras vidas? Por ahí es que quiero venir hoy. ¿Qué está haciendo la doctrina bíblica que llega a nuestros corazones para conducirnos a vivir esa doctrina bíblica? La convicción de que la doctrina bíblica cristiana es importante para el vivir cristianos, para el vivir cristiano, es uno de los puntos más importantes para el crecimiento de la vida cristiana. Nosotros hemos estado escuchando una serie de sermones del pastor Piñero en los últimos días. sobre el crecimiento espiritual y la importancia de ese crecimiento y esa madurez espiritual. Pero la pregunta es, ¿qué tan importante es para ti, para tu vida y para la mía el escuchar estas verdades? Pero con frecuencia esto se puede ver en el trabajo pastoral. Muchos pastores por naturalezas no somos tan estudiosos como debiéramos ser, sino otro tipo más práctico que hacedores más que pensadores. Hacemos más cosas que lo que nosotros entramos, pensamos, meditamos y reflexionamos para ponerlo por obra. Vemos pastores involucrados en muchas cosas, muchos ministerios, muchas situaciones. Tengo una reunión aquí, tengo otra reunión allá, tengo un ministerio aquí, tengo otro allá. Pero ¿qué estás tú haciendo con lo que tú tienes que conocer, aplicar a tu propia vida para que eso sea el testimonio que tú tienes que dar con aquellos que tú estás o donde Dios te ha puesto? ¿Qué está pasando con esto? No puedo orar más de 5 minutos ahora porque tengo una reunión ahorita. Tengo que estudiar, pero no puedo profundizar mucho porque el tiempo se me va. No obstante, a estas cosas, tanto las Escrituras como la historia de la Iglesia nos enseñan que en lo general son los que piensan, meditan y reflexionan sobre las doctrinas quienes son los mejores hacedores de esas doctrinas. Ellos son aquellos hombres y mujeres que aplican y obedecen en sus propias vidas aquello que Dios le envía para que pongan por obra. Si pensamos, por ejemplo, en las vidas de los hombres y mujeres que han tenido influencias grandes en la iglesia, en la historia de la iglesia, encontraremos que ellos eran estudiosos en su mayoría de la palabra de Dios, eran disciplinados espiritualmente para conocer la verdad y aplicar esta verdad en la vida práctica. Desde los más grandes teólogos, mártires y predicadores intelectualmente dotados a aquellos con dones más humildes, pero con poder espiritual, todos ellos tienen un denominador común: han sido estudiosos de las Escrituras. Y ahí radica uno de los secretos de cómo Dios los ha usado en su generación. Y nosotros tenemos en nuestro tiempo contemporáneo hombres que han vivido por años la verdad, y nosotros hemos sido influenciados y hemos sido bendecidos por esas enseñanzas de estos hombres también. Pero por paradójico que le parezca a nuestra mente natural, es un hecho en la realidad espiritual que el vivir cristiano práctico está basado en la comprensión y el conocimiento de la palabra de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ese conocimiento, estamos hablando de ese conocimiento que el apóstol Pablo habla en Tito 1:1, donde él dice el pleno conocimiento de la verdad que conduce a la piedad. En Proverbios capítulo 23, versículo número 7, dice la palabra de Dios, hablando del hombre: pues como piensa dentro de sí, así es él. Otra traducción dice: porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tú eres lo que tú piensas en tu corazón. Tú eres lo que tú tienes en ti. Entonces te vemos a ti tomando decisiones aquí, tomando decisiones allí. Voy a hacer tal cosa, voy a ir a tal sitio. Eso es lo que hay en tu corazón. De manera que esto será regulado de una manera extraordinaria cuando tú sustente y ponga como base la palabra de Dios, para que sea ella que te guíe tus pensamientos, para que en esa medida entonces tú hagas conforme a la voluntad de Dios. y no tu propia voluntad. Esto entonces resume perfectamente lo que es la posición cristiana. ¿Cuál es la posición cristiana? Como pensamos, es uno de los grandes factores que determinan cómo vivimos. Esto es importante, lo voy a repetir. Como pensamos, es uno de los grandes factores que determinan cómo vivimos. Cuando nosotros pensamos llenos de nosotros mismos, de que nosotros somos, y nos levantamos así el pecho, yo soy, yo tengo, yo conozco, entonces tú vas a vivir así. Entonces no nos vamos a sorprender cuando tú estés tomando decisiones que nos pongamos la mano en la cabeza y cómo fue que lo hizo, por qué se fue por ahí. A veces hasta hablamos con hermanos y les decimos, no te vayas por ahí porque mira, este es el principio, ten cuidado con esto. Y se van y hacen eso, lo que ellos quieren hacer. Como tú piensas, es que tú vives. Pero no es difícil demostrar que este pensamiento que he traído hasta aquí es el pensamiento dominante y fundamental de toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Quiero dar crédito aquí al pastor Sinclair Ferguson, de quien estoy usando la mayoría de esta estructura. Y lo primero que quiero traer es la enseñanza de aquel que es nuestro modelo por excelencia. ¿Qué enseñó el Señor Jesucristo? ¿Cómo, qué importancia le dio el Señor a la doctrina para llevarla a la práctica o a la obediencia? Cuando nosotros leemos el Sermón del Monte, notamos que es una enseñanza de un cristianismo práctico. Nos habla sobre realidades cotidianas. Aquí encontramos instrucciones sobre cómo nosotros debemos conducirnos y comportarnos en toda nuestra vida. Encontramos también sobre aquellas motivaciones que están detrás de nuestras acciones También nos hablan sobre la oración, la inquietud, el afán, la ansiedad y otras muchas cuestiones prácticas con las cuales vivimos diariamente. La pregunta es, ¿sobre qué fundamento o cimiento se deben construir estas verdades prácticas? ¿Qué es lo que tenemos que tener como fundamento para nosotros pararnos encima de eso y entonces poner en práctica estas cuestiones? El Señor Jesucristo enseña que el fundamento que necesitamos para poner esta base es el conocimiento de Dios. Cuando conocemos a Dios, su naturaleza, su poder, su gloria, su carácter y además de la forma en que Él trata con los hombres. Conocemos a Dios y conocemos cómo Él trata con cada uno de nosotros. Por ejemplo, la mayor razón para una vida de oración perseverante, nos dice el Señor que es que nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre. Y como nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre y tenemos la doctrina, también sabemos que nosotros somos sus hijos. Pero además sabemos también que Él conoce todas nuestras necesidades. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tengo esta estructura de pensamiento en mi mente, en mi corazón, y estoy con esto aquí, que lo conozco bien? Entonces yo seré un hombre de oración constante, porque conozco a aquel que es mi Padre, sé que soy su hijo, yo sé que Él sabe cuáles son todas mis necesidades. Entonces eso va a ser un cambio en mi vida de oración. Asimilar esta verdad nos conducirá y en lo que el Señor Jesucristo demostró con su ejemplo y con sus palabras. Él fue un hombre de oración. Él fue un hombre que dependió completamente del Padre. Pero Él no solamente nos deja el ejemplo de esta verdad, sino también Él nos lo dice en su palabra. Vosotros pues oraréis así. Si alguna vez hubo un manual de doctrina, es el modelo de oración del Señor. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 6, para llamar la atención sobre algunos puntos aquí, Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. El Señor está enseñando a sus discípulos a orar. Que se cuiden de no querer llamar la atención sobre los hombres. Vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en la tierra como se hace allá en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos o hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Señor, aquí nos da este modelo de oración para que nosotros sepamos de la paternidad de Dios, de la existencia celestial de Dios, de su santidad, su nombre, su reino y su venida. La naturaleza de la voluntad divina, su provisión diaria, su perdón para nosotros y que nosotros perdonemos a otros, el problema de la tentación y la existencia del diablo. Aquí estamos nosotros frente a una cantidad de doctrinas extraordinarias para nosotros vivirla. El Sermón del Monte es el bosquejo que hace el Señor Jesucristo de la vida en el reino de Dios y es un sermón totalmente doctrinal. A veces yo me pregunto, ¿habrá entendido el pueblo de Dios lo que pasó cuando Él fue salvado por el poder y la gracia de Dios en Cristo, cuando el Espíritu Santo le dio convicción de pecado, de justicia y de juicio? ¿Qué fue lo que pasó? En ese instante, cuando tú eres salvado por el poder de Dios y de su palabra, hubo un cambio de reino. Tú fuiste trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Dios. A veces me pregunto, ¿habrá entendido el pueblo de Dios esta cosa, esta verdad? Porque con toda sinceridad les digo, a veces los veo actuando y a mí mismo también y pienso, no, parece que no entiende que está en otro reino. Porque la manera de tomar las decisiones y de vivir parecen del otro reino de donde nos sacaron. El mensaje es entonces de este sermón que el conocimiento de Dios y el correcto entendimiento de su carácter y sus caminos nos proveen la base, el fundamento de todo vivir cristiano práctico. El cristianismo es para vivirlo, no es para tenerlo como si fuera que tengo, soy ingeniero. O tengo una casa. No, 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 no. El cristianismo es una forma de vivir distinta del mundo. Podemos nosotros decir lo mismo también de otras grandes verdades que el Señor predicó aquí en la tierra. Mateo 24, Mateo capítulo 24 al 20, y al 24 y 25, Marcos 13 y Lucas 21, 5, 30 al 36. Nos hablan de lo que son las últimas cosas. Y no voy a entrar en detalle en esos textos, pero lo que quiero que sepan es que allí el Señor enseña cuáles son aquellos principios y doctrinas que deben gobernarnos para nosotros creer y vivir a la luz de las últimas cosas. Sin embargo, lo que nos llama la atención de su doctrina allí es que es una doctrina práctica. Cristo no impartió conocimiento a su pequeño grupo de seguidores por el mero hecho de impartirlo. No era, bueno, aquí hay un tiempo, déjame llenar este espacio. No era así. Había un propósito eterno en la mente de Cristo por la redención de su pueblo, a través de la cual Él se dirigió a cada uno de sus discípulos, de manera que nosotros tenemos que acercarnos a la Escritura de esta manera. Fue muy serio esto. En esta iglesia no se llenan espacios. Ay, déjame llamar al pastor Juan Martínez para que llene el espacio, porque no hay. No. En esta iglesia hay un tiempo para traer la palabra de Dios, porque el pueblo necesita la palabra de Dios y porque Dios ha mandado que enseñemos al pueblo de Dios su palabra. Tú tienes que venir con esa mente aquí, preparado desde el sábado. ¿Qué viene a decirme el Señor mañana a mí? Pensando en tu vida, pensando en todas las circunstancias de tu vida. Yo te aseguro que si esa es tu mente, tu corazón y tu oración, tú vas a salir de aquí con las manos llenas. Pero si tú vienes a... Déjame ver qué es lo que el pastor va a decir. No, esto sí. Si tú vienes así, tú te vas a salir de aquí con las manos vacías. Y cada vez tú vas a ser más como tú y menos como Cristo. El Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos las doctrinas que ellos necesitaban para hacerles capaces de vivir de un modo verdaderamente cristiano. Y he escogido esta palabra. De un modo verdaderamente cristiano. Sí, porque hay muchos cristianos de boca. Hay muchos cristianos de mente. Hay muchos cristianos porque hacen, yo tengo un ministerio allí, yo tengo tal cosa. Eso es como si fuera otro cristianismo. Señor Jesucristo los enseñó para que ellos fueran distintos del mundo. Y oigan bien, no importa cuáles fueran las circunstancias en sus vidas, ellos fueron enseñados por Cristo para que, independientemente de lo que llegara a sus vidas, ellos fueran hombres capaces de mantenerse firmes independientemente de todo lo que estuviera ocurriendo. Por esa razón, tal vez, estoy seguro, pudieron vivir una vida consagrada en santidad y piedad hasta el punto de morir martirizados, la mayoría de ellos. ¿Qué había en estos hombres que pudieron llegar a la hoguera? ¿Había algo? Yo me pregunto, ven acá, ¿qué había allí que no hay aquí ahora? ¿Qué tenían ellos que tú y yo no tenemos? Ellos tenían esto. Tú y yo lo tenemos. Pero estas cosas las podemos ver en la vida del Señor y sus discípulos un poquito más claramente en aquel último sermón del Señor a los 11 reunidos en el aposento alto, que el apóstol Juan lo enseña en los capítulos 13 al 17. Solamente voy a llamar la atención sobre algunos puntos allí. Aquí el Señor se está enfrentando a una de sus mayores crisis emocionales. Él está conmovido, angustiado en espíritu. Juan capítulo 13, versículo número 21. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu. Se angustió. Esa palabra angustió allí, es que hubo una aflicción, se apesadumbró. ¿Te has encontrado tú en situaciones que te sientes apesadumbrado? Así el Señor en su humanidad se sintió en este momento. Se sintió apesadumbrado. Se angustió en espíritu, pero no solamente él estaba así, sus discípulos estaban también bajo una gran presión y angustiados, sus corazones estaban turbados. Juan capítulo 14 versículo 1, el Señor tiene que decirle: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. De manera que aquí estamos viendo el Señor Jesucristo angustiado, afligido, porque Él conocía todo lo que estaba pasando allí y la cruz que iba a tomar más adelante. Pero también vemos a los discípulos. Aquí tenemos en este aposento alto un cuadro donde sería bueno que nosotros pensemos un momento en él. La pregunta aquí es: ¿qué hizo el Señor Jesucristo en ese preciso momento? ¿Cómo responde ante un momento tan angustiante? ¿En qué se concentra el Señor? El Señor se concentra aquí primariamente en lo que nosotros podríamos considerar la más elevada y grandiosa de las doctrinas cristianas: la Trinidad. La Trinidad. Su mente, la mente de Cristo, se dirige a la doctrina de la Trinidad. Y Él dice en Juan 14, 16 y 17: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad. Imaginémonos cómo se animarían los discípulos cuando escucharon con su corazón turbado, lleno de ansiedad: oh, yo rogaré al Padre y Él enviará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad. Pero en Juan 14, versos 7, 9 y 10... Leamos desde el 5. Juan 14, 5 dice: Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces le enseña inmediatamente: si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ah, pero Felipe levanta la mano. Hay una tensión aquí, hay una situación aquí. Y Felipe levanta: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya no te vamos a preguntar más. De mi parte no hay más preguntas. Tú nos muestras al Padre y ya me basta. Ya voy a entenderlo todo, supuestamente. Y ya me voy a parar ahí. La respuesta del Señor. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Ay, 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 ay. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. El Señor Jesucristo está trayendo a sus discípulos atribulados, a sus discípulos angustiados, doctrina, doctrina profunda. No es con juego que tú vas a vivir la vida cristiana. No es haciéndote sentir bien. No es haciéndote sentir que tú estás bien, que tú estás gozoso. No, 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 no. Es con palabra de Dios que tú vas a resistir y a perseverar en la gracia del Señor Jesucristo. Esto es el ejemplo que tenemos de nuestro Salvador. doctrinas profundas en medio de angustias profundas. Nuestro Señor también se concentra en el pensamiento de la gloria de Dios. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Juan 13, 31 y 32. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. ¿Para qué? Para que el Hijo te glorifique a ti. La gloria de Dios en medio de la angustia y de la turbación. Doctrinas fuertes en medio de situaciones difíciles, de angustia, de desesperación. Viene la palabra de Dios y anima, fortalece y bendice al pueblo de Dios. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. Y pensé, ¿cómo se sentirían en el alma, en el corazón los discípulos cuando en Juan 17:24, veamos Juan 17:24, la oración de Cristo? Ellos están mirando a Cristo, orando, mirándolo y oyéndolo. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. ¿Por qué? Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Traería esto ánimo al pueblo de Dios? A estos hombres que estaban allí, con el temor que el Señor se va, ¿y qué va a pasar con nosotros ahora? ¿Cómo podemos entonces nosotros extraer las riquezas de estas afirmaciones, de estas enseñanzas? El punto a subrayar aquí es que estas grandes verdades que solemos aislar como categoría de doctrinas son en realidad el fundamento y la base del ánimo y la fortaleza que Jesús dio a sus discípulos y aún se dio a sí mismo en ese momento difícil. Es como si estuviera diciendo, solo el hombre que tenga un conocimiento de estas cosas podrá mantenerse firme cuando descienda a las profundidades de la experiencia diaria. Y yo no estoy hablando aquí por hablar. Señor, ha tratado con mi vida y con mi alma por años. Y aquí estoy por su gracia y por su misericordia. ¿Por qué? Señor, me trajo aquí a escuchar doctrina, a escuchar la verdad que se pone en práctica, la verdad que sostiene en medio de la turbación, en medio de aquellas cosas que no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Pero Dios sí sabe lo que vamos a hacer. Necesitamos hombres, orar por esos hombres, cuidar a esos hombres, proteger a esos hombres, apoyar a esos hombres que aman nuestras almas y no están jugando con la verdad de Dios para la vida cristiana. Necesitamos hombres así, necesitamos clamar al Señor de la mies que envíe obreros así a su mies. Hombres que no le tengan temor al rostro de los hombres para decir la verdad. Hombres que aman la verdad y practican la verdad. Esas doctrinas son en realidad la base del ánimo y la fortaleza que el Señor dio a sus discípulos y a Él mismo. Creo que tenemos que recapacitar, Iglesia Bautista Reformada de Norbergen. Creo que tenemos que pensar y recapacitar sobre la manera en que hemos respondido a la doctrina que de una manera fiel llega desde este púlpito. Para así nosotros poder integrar en la esencia de nuestra experiencia espiritual cómo vamos a vivir lo que estamos aprendiendo aquí. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. No podemos responder con obediencia al Señor si apartamos la vista de la doctrina que Él nos manda a nosotros para nuestras vidas, pues el Señor enseña doctrina para llenar nuestras vidas de estabilidad, poder y gracia. Amados hermanos, el tiempo no me da para continuar con mi próximo punto, por eso no prefiero dejarlo aquí ahora. Pero voy a continuar en el culto de adoración sobre la experiencia y el ejemplo del apóstol Pablo con conocer la doctrina para vivir esa doctrina. Es importante esto, por eso no quiero pasarlo así. Pero ¿qué aprendemos hasta aquí, hermano? Hermana querida, joven que estás aquí, tú que profesas ser cristiano, ¿qué tú estás haciendo con aquellas enseñanzas que recibes del poder de Dios a través de su palabra? ¿Cómo tú lees? ¿Qué tú estás leyendo? ¿Qué está haciendo en tu vida? ¿Cómo tú piensas? ¿Cómo tú caminas? ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Qué tú estás haciendo con lo que tú estás aprendiendo? ¿Qué tú haces cuando llegas aquí, pasa un día de reposo y te vas a tu casa? ¿Qué tú haces ese mismo día y al otro día por la mañana? ¿Qué tú haces? ¿Cómo afecta esto? ¿Y cómo cómo transforma esto tu modo de pensar y a la misma vez tu modo de vivir? ¿Has salido de aquí humillado al oír la palabra de Dios porque tú no estás cumpliendo con aquellos deberes que Él te manda? Y has venido, sí Señor, estos son mis desaciertos. He aquí que no he cumplido con esto, no hice esto, míralo aquí, ten misericordia de mí, pero a partir de ahora dame la gracia, dame la fortaleza para yo ser ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño que tú quieres que yo sea. Señor, espera que los que Él salva vivan de una manera distinta. Oh Señor, que nos ayude Él a vivir vidas que den gloria a su nombre. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú trataste al corazón de estos hombres que tú habías elegido como tus discípulos, como tus apóstoles. Tú hablaste a su corazón, tú le hablaste doctrina y esto le dio gracia, sabiduría, poder, firmeza, perseverancia para llegar hasta el cielo, porque sabemos que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. No es distinto con nosotros. Aquí estamos, Señor. Necesitamos tu gracia. Necesitamos tu poder, necesitamos la doctrina revelada en tu palabra para que a través de ella nosotros la asimilemos y vivamos vidas que den gloria a tu nombre. Oh, líbranos de llenarnos de conocimiento, pero sin práctica. Danos tu gracia y tu bendición. Prepara nuestros corazones para venir a adorarte en espíritu y según la verdad en la hora que viene. Y que tú seas con nosotros y que venga tu espíritu poderosamente y dé convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y nosotros seamos de aquellos hombres que te temen y guardan tus mandamientos. Lo pedimos en el nombre de aquel que es la cabeza de la iglesia. Aquel que es el Rey de los Reyes y el Señor de Señores. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.